This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 7 de abril. Amenazas de Trump siguen sacudiendo a las bolsas luego de que el presidente de los Estados Unidos amagó a China con aranceles adicionales del 50% y después de que la Casa Blanca negó que podría considerar un alivio temporal a los aranceles, las bolsas de valores del mundo tuvieron caídas importantes. Los tres principales índices estadounidenses, Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq, tocaron sus niveles más bajos en más de un año. Por la mañana, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que no descarta imponer un arancel del 25% al acero y al aluminio de Estados Unidos, pero prefiere agotar el diálogo y así evitar afectar precios en nuestro país.
Digamos, no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida. Representaría incrementos en el precio en México, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier otra cosa.
Más adelante analizaré en este espacio el tema arancelario y de la guerra arancelaria y de los aranceles de los Estados Unidos con José Yuste, conductor de Fórmula Financiera. Revisarán concesión de Axe Ceremonia tras la muerte de los fotógrafos Miguel Ángel Riojas y Berenice Gilles provocada por la caída de una estructura metálica en el festival musical celebrado en el Parque Bicentenario. La presidenta Sheinbaum expresó sus condolencias a familiares de las víctimas y pidió a la SEDATU que revise la concesión del inmueble para confirmar si se puede retirar.
¿En qué condición está esta concesión? Y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no, que en todo caso lo administre el gobierno, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que son investigados los operadores de maquinaria, organizadores y autoridades encargadas de supervisar este festival.
Lo jurídico implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente. Es decir, saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes.
Segov inició reuniones con colectivos de búsqueda. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recibió a 33 integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y dijo que escucharán a los activistas para reforzar las iniciativas de reforma planteadas por el Ejecutivo.
Nos dio esa instrucción de atender como una prioridad del Estado el problema de la búsqueda de personas, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias.
Y en el Senado, tras reunirse con madres buscadoras, la legisladora de Morena, Margarita Valdés, informó que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para fortalecer la búsqueda de desaparecidos va a incluir aportaciones de los colectivos. Se manifestó en contra de un parlamento abierto.
Todo este mes no va a salir, es una pena. Se termina el periodo, que no podemos aferrarnos al Parlamento abierto. ¿Por qué? Teniendo tantas herramientas a nuestras manos, como el platicar con las madres personalmente, cara a cara, escucharlas.
Trump apropia enfoque mexicano contra las drogas. Este fin de semana, a través de su cuenta en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos compartió dos videos realizados por las autoridades mexicanas para prevenir el consumo de fentanilo.
Choose to be happy. If you need help, call Línea de la Vida, 800-911-2000, Government of Mexico.
Y fíjese usted que Shirley, del grupo Garbage, pues nos salió chaira. ¿Por qué se lo digo? Porque este fin de semana se llevó a cabo el Festival Pal Norte 2025 en Monterrey, en Nuevo León. Y entre los invitados estelares destacó la famosa banda Garbage, cuya vocalista Shirley Manson ofreció un discurso que sorprendió al público al expresar su admiración por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Amamos a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que esperamos pueda ayudar a resolver muchos de los problemas que existen en el mundo. Ella ciertamente está ayudando.
Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este lunes? Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, el Puma de la Vialidad, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona oriente de la capital, porque tenemos buenas noticias, ya que justo en estos momentos se ha normalizado completamente la circulación en ambos sentidos de la calzada Ermita Iztapalapa, esto a la altura de la avenida Jalisco, luego de la presencia de manifestantes. Ya sin ningún problema utilizar esta importante arteria en ambos sentidos, entre la zona de la calzada General Ignacio Zaragoza y las inmediaciones de la avenida Santa Cruz Meyehual. Con esta misma zona hay que tomar en cuenta que incrementa rápidamente el aforo vehicular a lo largo de la calzada General Ignacio Zaragoza, y esto comienza a generar a esta hora de la tarde retrasos a la circulación a partir de dejar atrás las inmediaciones del eje 4 Oriente, la avenida Canal de Río Churubusco, hacia la zona del Canal de San Juan, o incluso para quien pretende continuar su trayecto en los próximos minutos hacia la zona de las inmediaciones del puente de la Concordia. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a manejar con muchísima precaución y sobre todo a mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehículo. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos ahora con temas económicos, con temas financieros. Este lunes, por tercera jornada consecutiva, las bolsas de valores del mundo tuvieron caídas importantes. Escuche usted, en Asia, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó 13.22%, lo que representa su peor caída desde el año 1997. El CSI 300 de China retrocedió en un 7% y el Nikkei de Japón casi un 7.83%, lo que representa la tercer mayor caída de toda su historia. Europa no es inmune a la inercia de los mercados asiáticos. El índice Euro Stoxx 50, que engloba a las mayores empresas europeas, cerró con un descenso del 4.55%. El resto de los mercados cayeron entre 4.13% en Alemania a 5.18% en Milán, en Estados Unidos. Wall Street vivió una jornada de vaivenes, hubo altas, hubo bajas debido a rumores y declaraciones de, ya sabe usted quién, Donald Trump. El Dow Jones perdió 0.91%, Standard & Poor's 0.23%, mientras que el Nasdaq avanzó ligeramente ahí con un 0.10%. En México, la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones, cerró a la baja y perdió 1.93%, mientras que el peso continuó depreciándose y terminó la jornada en 20 pesos con 68 centavos por dólar. Y la volatilidad de los mercados y la incertidumbre para inversionistas se acentuó esta mañana. Le digo dos mensajes de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que ya ve que utiliza las redes sociales para comunicarse. En un mensaje amenazó a China con imponer aranceles adicionales del 50% si el país asiático no retira los aranceles del 34% a productos estadounidenses. El plazo, ¿cuándo vence? Mañana, 8 de abril. De lo contrario, los aranceles adicionales se van a aplicar a partir del 9 de abril. Añadió Trump que además se van a cancelar todas las conversaciones con China sobre las reuniones que han solicitado. En respuesta, el portavoz de Exteriores del gobierno chino, Lin Jian, señaló que Pekín va a salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos. Añadió que la presión y las amenazas, pues que no son la manera de tratar a China. Desde la oficina Oval, en donde sostuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, con Benjamín Netanyahu, Donald Trump dijo que no estaba considerando una pausa en su plan de implementar aranceles adicionales a pesar del acercamiento de socios comerciales, pero señaló que podría estar abierto a algunas negociaciones. Y en un segundo mensaje, le decía que fueron dos, este previo a la apertura de los mercados, Donald Trump compartió un mensaje en sus redes sociales en el que pide a los estadounidenses, pues les dice que sean fuertes, que sean valientes, que sean pacientes, destaca que Estados Unidos tiene la oportunidad, dijo, que de hacer algo que debió hacerse hace décadas. Les pide a los estadounidenses, son sus palabras, no las mías, no ser débiles ni estúpidos, así lo dijo Donald Trump. Pepe Yuste, José Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula, pues qué gusto saludarte nuevo con este tema. Ya lo adelantábamos, ¿no? Reaccionarían también hoy lunes las bolsas, los mercados, a los aranceles de Donald Trump, a sus declaraciones, pero no fue tan grave como el viernes.
No fue tan grave, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. Qué gusto que esté contigo, desde luego. Gracias por la invitación. Pero, ¿qué pasó el día de hoy? El día de hoy se dieron cuenta los mercados que Donald Trump no se va a echar para atrás en ninguna negociación, lo cual es muy riesgoso porque está tumbando no solo a los mercados, está tumbando a la economía mundial. Está por una arquitectura comercial distinta, va a ir por un proteccionismo y con esto, bueno, pues viene la desaceleración económica de Estados Unidos y del mundo. Eso es lo que hoy vieron las bolsas, que el fin de semana pensaban que iba a haber algunas negociaciones con Japón, que era socio comercial de Estados Unidos, que tiene una muy buena relación, ni con Japón hubo esto, con Vietnam, que se dijo, bueno, en algún momento me va a poner cero arancel, está bien, tampoco hubo con Vietnam, no ha habido con nadie. Entonces, pues sí, claramente ya ven un choque de trenes, primero entre Estados Unidos y China, wow, que hoy ya es con todo. Y China obviamente ya dijo, bueno, pues ya no me voy a agachar frente a Donald Trump, voy a responder. ¿Qué va a hacer China? ¿Qué se teme que haga China? Por lo pronto puso el arancel 35%, del 34% igualito al de Estados Unidos. Pero aparte de este arancel que pone China, ¿qué va a hacer ella? Bueno, pues su moneda, el yuan, lo va a debilitar, lo va a devaluar un poco más, va a abaratar las exportaciones chinas que de por sí son accesibles en todo el mundo y va a inundar el mundo de exportaciones chinas. Es lo que va a hacer China, es lo que planea hacer. Aparte va a sacar un plan para el fortalecimiento interno de la economía china, que iba a crecer poco, iba a crecer 5%, imagínate cómo están creciendo allá y todavía van a sacar un plan. Así que este ya es un enfrentamiento, Juan. Hoy vio ya el mercado que es un enfrentamiento Estados Unidos-China. Y si el miércoles vienen, el próximo miércoles, los aranceles recíprocos, pues Europa va a responder. Ya dijo que va a responder no con el 20% de arancel, sino ellos también van a responder con el 25% de arancel. O sea, guerra comercial, guerra arancelaria, ya firmemente con todo y en contra de Estados Unidos.
Oye, pero aquí es un asunto muy grave en donde parece Donald Trump, se le puede acusar de muchas cosas menos de no ser inteligente, ¿no? Me parece que es una persona muy, muy inteligente. ¿A dónde va Donald Trump con esta guerra arancelaria? Pues es una guerra mundial, económica, pero guerra mundial.
Sí, no se sabe por qué fue. Todo el mundo pensábamos esto que tú estás argumentando, pero pues se vio terquedad con Donald Trump. Incluso hay quien sacó adelante ya mucho análisis de la similitud que tendrían con la de Gran Depresión de 1929, cuando en aquel entonces, bueno, pues sacan esta ley también de aranceles del 40 al 60% de Estados Unidos, que los metió todavía más en la depresión. Y no se sabe exactamente a dónde vaya Donald Trump. Lo único que sabe es que parece que quiere que los demás países se dejen, que las demás economías se dejen esto. Y pues ya China le respondió y Europa muy seguramente le va a responder el miércoles que vengan los aranceles recíprocos de Donald Trump.
¿Y qué sucederá en caso de que esto, como vaticinas, Pepe Yuste, sea una realidad?
Desaceleración económica al principio y con el fantasma de la recesión. Ya hay algunas casas de análisis. Goldman Sachs dice, bueno, para mí ya estamos en el 45% de probabilidades de que Estados Unidos se vaya a la recesión. JP Morgan Chase ya bajó de 1.5 a menos 0.3%, ya en negativo el crecimiento que tendría Estados Unidos para este año. E imagínate, Juan, si Estados Unidos, como están vaticinando, se va a desacelerar o va a caer en recesión, ¿cómo nos va a ir a nosotros?
Es lo que Te voy a preguntar, Pepe Yuste, y en base a eso, con base a eso, el Plan México que presentó los 18 puntos y acciones que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, de alguna manera, pues nos blindan ante este panorama de recesión mundial que, de seguir las políticas económicas y arancelarias de Trump, podría darse.
Mira, yo sí creo que el Plan México tiene mucha viabilidad, creo que nos va a ayudar a crecer, creo que es para sustituir importaciones, pero necesita tiempo el Plan México. Claro. Creo que entre que llegue el Plan México y hacemos todas estas políticas, se van a requerir medidas emergentes. Ese va a ser el gran tema.
¿Cómo cuáles?
Como, por ejemplo, ayuda a la pequeña empresa, a la pequeña y mediana empresa, o ayudas a los sectores que sí tengan arancel, que se les vean más complicadas.
¿Qué tipo de ayudas?
Automotriz, autopartes. Uno, ayudas en la negociación. Lo otro, quizá fiscales, uh-huh, pueden tener ayudas.
¿Beneficios?
No, beneficios por el momento, que puedan contratar al personal sin que lo despidan, que hagan paros, uh-huh, paros temporales, pero sin despedir al personal. Ese tipo de ayudas podrían darse. Vamos a ver, van a ser medidas emergentes, porque si viene el lobo, que es el fantasma de la recesión en Estados Unidos, uh-huh, sí la vamos a ver complicada.
Oye, y en algo que tendría que ser de economía kinder, de primer semestre, de primer día de clases, pues el promover el que nosotros, ciudadanos de a pie, nos involucremos también en la economía de nuestro país y consumamos nacional, ¿no? ¿Cómo ves esto? Pues hay una acción dentro del Plan México para
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Fortalecer el consumo local.
Me pareció muy buena la acción del Hecho en México, la promueve la presidenta Sheinbaum, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. El Hecho en México se regresa, me parece muy bien. El gran tema ahí, Juan, es que tenga calidad, que el Hecho en México tenga calidad, porque si al principio tú lo compras en un afán nacionalista, uh-huh, pero si no le ves la calidad, después ya le vas a pensar frente al chino, frente al europeo, frente al que te pongan enfrente, ¿no?
Sí.
Entonces sí, el Hecho en México se requiere, pero realmente con calidad.
A ver, nos queda un minuto, pero acabas de tocar algo fundamental que sacó a Japón de una crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial, que es justo el control de calidad. Los productos japoneses, ajá, no le piden nada a ninguno. Los coches son mejores que los alemanes. En fin, Pepe Yuste, el control de calidad como política en México para mejorar la economía.
Bueno, sería ideal, realmente, uh-huh, sería ideal.
Normas.
Y lo podemos hacer si exportamos a Estados Unidos como exportamos. Uh-huh. ¿Cuántas veces no has escuchado? Bueno, es que es producto de exportación, pero no se cae en el mercado mexicano, ¿no? Entonces, creo que normas podrías meterte. La Secretaría de Economía tendría mucho por qué decir y hacer en esa tarea.
Pues es generación de empleos, mayor derrama económica y no estar dependiendo de importaciones de otros países. Bueno, pues ahí está. Contemplaron el Plan México y estamos pendientes. Pepe, si me lo permites, pues te voy a estar molestando para que converses con nosotros.
Es un gusto, Juan. Muchas gracias.
Gracias, y a las 9 de la noche te escuchamos en Fórmula Financiera. Nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, pues lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera y, bueno, también las investigaciones sobre pues este festival que se llevó a cabo en la Ciudad de México en el Parque Bicentenario y que por negligencia murieron 2 fotógrafos. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que no descarta imponer un arancel del 25% al acero y al aluminio de los Estados Unidos, pero aseguró que prefieren agotar el diálogo para evitar afectar los precios en México y, por consiguiente, por supuesto, a las y los mexicanos.
Mira, es importante mencionar, porque la oposición está diciendo que nosotros estamos cediendo porque no estamos poniendo aranceles recíprocos, ese es su discurso, que Canadá sí puso y nosotros no, y que de todas maneras hay una retahíla. Miren, nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo Ebrard a Washington a seguir con las pláticas. En la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíprocos, porque sería muy fácil, pues le ponemos aranceles al acero y al aluminio. Pues sí, nada más que eso va a aumentar los precios aquí.
Usted seguramente ha escuchado la campaña contra el consumo de fentanilo que ha implementado ya desde hace meses el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un mensaje que se replica en estaciones de radio, en canales de televisión, por supuesto también en redes sociales, y que en su momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió, dijo que era una gran estrategia. No solo eso, este fin de semana Donald Trump replicó esta campaña en contra del consumo de fentanilo en inglés en sus redes sociales. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana dijo que era algo bueno. ¿Sabe usted por qué? Claro, porque se amplifica el mensaje.
Aprovecho para decir que sí me sorprendió que subiera a su red social ayer el presidente Trump, tal cual la campaña que estamos haciendo en México. Se lo enviamos hace una semana más o menos, se lo enviamos y se ve que pues lo vio apenas y lo subió. Y es bueno porque se promueve pues en el mundo entero, porque mucha gente en el mundo entero ve las redes del presidente Trump y pues se subió tal cual está la campaña en México.
Bueno, ahí lo tiene usted. Se promueve en todo el mundo a través de las redes sociales de Donald Trump, y eso hasta ahora. Vamos a ver qué sucede después con esta campaña en los Estados Unidos, donde, pues hay que recordar, ahí está el consumo de fentanilo. Ahí es donde está causando tanto daño a la sociedad. Ahí está el lugar en el que las personas lo compran. Y cada vez que sube más al norte, se duplica, se triplica, se quintuplica su precio. Pues en Estados Unidos, la campaña contra el fentanilo, su consumo que implementó el gobierno de México, se está replicando. Por cierto, y se lo di a conocer ayer tempranito en la mañana, el sábado por la tarde, en el Parque Bicentenario, está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, pues se lleva a cabo un festival. Y en este festival una estructura decorativa se cayó y cobró la vida de dos fotógrafos, de Berenice Gilles Rivera y de Miguel Hernández. Sobre este lamentable tema, que hay muchísimo que decir alrededor, en donde claramente se observan negligencias, sí, por parte de la empresa, de los organizadores, de la autoridad. Fíjese usted que murieron los dos fotógrafos cuando cae esta estructura. Agonizó Miguel Hernández. Y los llevaron ya muertos al hospital, queriendo deslindarse los organizadores de este concierto, de este festival, pues de la muerte en el lugar por evidente negligencia de estos compañeros. Mucho que investigar, responsabilidades que deslindar. Ojalá no se vuelva politiquero el tema. Y esta mañana la presidenta Sheinbaum, además de lamentar el fallecimiento de los jóvenes, de los fotógrafos, explicó cómo la antigua refinería de Azcapotzalco se convirtió en un parque y la manera en la que fue concesionado, y pidió investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, incluso si se les puede retirar la concesión.
Por las condiciones en que se dio esta concesión, ayer le pedí a Edna Vega, que es la secretaria de SEDATU, que es quien ve este tema, que de inmediato se ponga a revisar la concesión, en qué condición está esta concesión, y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no, y que en todo caso lo administre el gobierno, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación. Pero pues no debe haber impunidad en este caso, ¿no? Más allá de que haya sido un accidente, pues hay que ver cómo estaba colocada este equipo que se cayó, ¿no?
Ayer en la Plaza de la Constitución y en las plazas públicas de los estados de la República se llevó a cabo la clase nacional de Vox por la paz y contra las adicciones. Hoy la presidenta Sheinbaum señaló que se va a plantear replicar la clase de Vox en Estados Unidos, así como lo escucha, y reconoció por supuesto el apoyo y la participación de las y los campeones del Consejo Mundial de Boxeo que dirige Mauricio Sulaimán, que participaron pues en esta gran clase de Vox.
Quiero decirles que esto no costó nada más que pues la instalación del templete. No costó nada en ningún estado más que las instalaciones del templete. Los campeones y las campeonas que participaron, pues participaron honoríficamente, ¿no? Y el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo que dirige Mauricio Sulaimán, pues fue muy importante porque él es el que tiene pues el contacto con muchos de ellos.
Y bueno, esto sobre la clase nacional de Vox por la paz y contra las adicciones, pero ¿qué cree? Va a haber un concurso binacional de música, México canta por la paz y contra las adicciones. Fue anunciado hoy en la conferencia mañanera. Están a este concurso convocados las y los jóvenes mexicanos y estadounidenses. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló sus objetivos. Son dos: promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología a la violencia o a las drogas, y como parte del Plan México, traer al país parte de la industria creativa de los Estados Unidos.
Este concurso surgió como una idea que teníamos desde hace mucho tiempo y que platicamos en su momento con algunos grupos, con algunos cantantes, con Regina, con muchas otras compañeras y compañeros que venían con nosotros del movimiento desde hace mucho tiempo, con su propia carrera, en la idea de cómo hacemos para que desde las y los jóvenes construyamos una narrativa distinta de la música que se escucha en su gran mayoría hoy, que está vinculada a la apología de la violencia.
Pues como ve usted que nos escucha, un concurso binacional, México canta por la paz y contra las adicciones, que tiene dos objetivos, ¿no? El primero, promover nuestra música sin esta apología que hay a la violencia. También la hay a las drogas, pero también parte de que sea parte del Plan México para traer a nuestro país parte de la industria creativa de los Estados Unidos, que vaya, que la hay. Y si no, Venus Rey Jr., músico y compositor, qué gusto saludarte. Si alguien sabe de este tema, sin duda eres tú. ¿Cómo estás, Venus?
Muy bien, querido Juan, qué gusto saludarte. Pues fíjate que me parece una muy buena idea, un muy buen plan de la presidenta Sheinbaum, y vaya que hace falta cosas así. De verdad que lo que está dominando el mainstream, digamos, el mercado de la música entre los jóvenes mexicanos, pues son estos ritmos, estos cantantes, estos corridos, muchas veces narcocorridos, que tienen letras verdaderamente de apología, de exaltación a los narcotraficantes, a los criminales, a los que ponen como héroes. Y entonces muchos, como dijo la presidenta Sheinbaum hoy, les venden a los jóvenes, parece que una vida de lujos y de dinero, cuando en realidad es una vida, lo que les es una vida de muerte, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que hagan una buena convocatoria y participe mucha gente, tanto en Estados Unidos como en México, y eso me parece interesantísimo, ahorita te voy a decir por qué, creo que esto va a tener muy buen éxito, y esto hay que verlo dentro del difícil panorama que tenemos en México con la lucha ante las adicciones, que también es un plan al cual el gobierno pues le está dando todos sus esfuerzos, y qué bueno que lo haga. Te digo que hacía mucha falta algo así.
Sacar de la música, perdón, Venus, no, pero sacar de la música esta apología al crimen, al narcotráfico, a las drogas, porque me parece que los mexicanos tenemos pero muchísimo más que decir que estos temas, y el abordar los otros y maravillosos temas que nos unen como mexicanos a través de la interpretación musical, ponerle esas letras, música, y hacer un concurso, nos abre un horizonte, ¿no? Un horizonte que esta música que hace apología del delito nos impide ver.
Exactamente. Fíjate que yo creo que sí, definitivamente hay que cambiar el switch, dejar eso negativo. Y vas a ver, y todo México va a ver, el talento enorme que hay en este país, porque estoy seguro que miles y miles de, de muchachos y muchachas y grupos y cantautores se van a inscribir y va a ser muy emocionante escuchar las diferentes fases del concurso. Fíjate que hay tres regiones en México donde se van a ir escogiendo, seleccionando las canciones y temas: la región norte, la región centro, la región sur. Lo mismo en Estados Unidos: la región este, la región centro y la región oeste. Así que vamos a ver ese gran talento.
¿Le vas a entrar, Venus? Veras... Ah, es para jóvenes.
Pues yo, no, es para jóvenes. Es de 18 a 34 años, así que no, pues casi, no voy a poder entrar.
Casi, apenitas, Venus.
Sí, hombre, por un año, caray. No. No, pero qué bueno que se está haciendo esto, ¿eh? Ojalá con todo el aparato que tiene el Estado para difundir las ideas, los programas, que usen ese aparato para que todo mundo, todos los jóvenes se enteren y los que quieran le entren con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Va a ser algo muy bonito.
Así es. Y bueno, pues Venus Rey Jr., muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Espero escucharte muy, muy pronto. Y pues a ver si el fin de semana andas por acá, de una vez te comprometo, para que hablemos sobre el fenómeno de la música y la apología del delito, en donde pues ya nos vamos a oír muy, muy grandes, muy viejitos, pero pues algunas de sus letras parecen como la declaración de un violentador en el Ministerio Público. Yo no acabo de entender, pero en fin. Venus, ¿nos escuchamos pronto?
Claro que sí, ahí te veo el fin de semana con muchísimo gusto.
Gracias, Venus Rey Jr., músico, compositor. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, desde ayer tempranito en la mañana a través de estos micrófonos le di a conocer lo sucedido en el Parque Bicentenario durante un festival, se llamó el Festival Ax Ceremonia 2025. Y bueno, por negligencia una estructura colapsó y cayó encima de dos compañeros fotógrafos. Murieron los compañeros fotógrafos Berenice Gilles Rivera y Miguel Hernández. Continuó el festival como si no hubiera pasado nada. Luego ahí quisieron hacer una maroma y decir es que no queríamos apanicar a la gente. ¿Cómo? Pues no era apanicarle, era atender una situación.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
De emergencia, que fue de muerte. La muerte de dos fotógrafos porque se les vino encima una estructura por mala planeación, por negligencia. Y más allá del deslinde de las responsabilidades, que tiene que ser claro, tiene que ser transparente, tiene que ser expedito, este tema no debe llevarse como un asunto politiquero, sino como un asunto de justicia. Y hasta este momento hay injusticia con nuestros compañeros fotógrafos, con Berenice y con Miguel. Fíjese usted que murieron y los subieron a una ambulancia ya sin vida para trasladarlos a un hospital intentando deslindar el lugar de la muerte en el Parque Bicentenario. Es un delito, eso es un crimen. Bueno, Juan Antonio Jiménez, voy contigo, compañero, la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, la fiscal capitalina Berta María Alcalde, dio información sobre las investigaciones de este caso.
Así es, Juan, gracias. Buenas tardes. Al continuar con las indagatorias por las muertes de dos fotógrafos en un festival musical, la Fiscalía Capitalina informó que están investigando a las personas y empresas que operaron la maquinaria, a los responsables de la organización del evento y a las autoridades en cuanto a sus obligaciones de supervisión. A través de un mensaje, la fiscal Berta Alcalde recordó que el sábado pasado ocurrió este accidente en el Parque Bicentenario, donde se llevaba a cabo la edición 2025 del Festival Access Ceremonia, cuando una estructura decorativa que era movilizada por una grúa colapsó sobre los fotógrafos Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, y Citlali Berenice Giles Rivera, de 28, quienes lamentablemente perdieron la vida. La Fiscalía de la Ciudad de México ha brindado acompañamiento a los familiares de las víctimas con personal de psicología, trabajo social y jurídico para brindar asesoría legal a lo largo de este proceso, al tiempo que se inició la investigación de los hechos. Mencionó de que desde que tuvieron conocimiento del suceso, se dio inicio a una investigación la cual tiene un componente fáctico, que es para esclarecer cómo estaba instalada la grúa y por qué se cayó, y en lo jurídico, que implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente, es decir, para saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes. La fiscal alcalde Luján detalló el sentido de cómo van las indagatorias. Vamos a escuchar.
Investigando a uno, las personas y empresas que operan físicamente la maquinaria, quienes debieron colocar adecuadamente las instalaciones para evitar que se derrumbaran. Dos, las personas y empresas responsables de la organización del evento, quienes debieron asegurarse que las instalaciones fueran seguras y cumplir con la normatividad sobre protección civil. Tres, las autoridades en cuanto a sus obligaciones de supervisión antes, durante y después del evento.
La abogada de la ciudad indicó que se ha avanzado con las inspecciones físicas, evaluaciones periciales, revisión documental y entrevistas a testigos involucrados, por lo que durante los próximos días se va a informar sobre los avances de esta investigación. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, y por supuesto que vamos a estar pendientes del avance de la investigación. Pues los organizadores de entrada, ¿no?, tienen que ser investigados. Y bueno, Raquel Flores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que no puede haber impunidad en este caso, en esta tragedia. No, pues no tenemos a mi compañera Raquel Flores. Vamos a intentar restablecer la comunicación con ella. ¿Raquel? No, no la tenemos. Bueno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que no se puede dejar que haya impunidad en la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario, en donde, le comento, murieron dos fotógrafos. Raquel, ya restablecimos la comunicación contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Pues hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, se pronunció en torno a esta, pues, lamentable tragedia ocurrida el sábado pasado en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ella lamentó la muerte de los dos jóvenes fotoperiodistas que perdieron la vida el sábado luego de que cayera esta estructura durante el evento musical Access Ceremonia en este Parque Bicentenario. Lo que sí dijo es que su administración está del lado de las familias, brindando el apoyo necesario para garantizar el acceso pleno a la justicia y la reparación del daño. Dio una entrevista después de encabezar el evento del Día Mundial de la Salud. Ahí la mandataria local aseguró que no se puede dejar que haya impunidad en esta tragedia, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es la encargada de realizar las investigaciones, y todo lo que se encuentre en el proceso, pues habrá que atenderlo, enfrentarlo y sancionarlo. Escuchemos cómo lo dijo Juan.
El gobierno de la Ciudad de México va a estar al lado de las familias, de las víctimas, para garantizar acceso pleno a la justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición. Como se informó desde el primer momento.
Y bueno, pues Juan, la mandataria capitalina pues señaló la importancia de que, bueno, tengan y se den las responsabilidades correspondientes, porque a simple vista, pues la encargada de este evento tiene una responsabilidad, y todos los demás que sean responsables pues tendrán que ser sancionados en estos hechos, Juan. Lo que dijo hoy la jefa de gobierno.
Gracias, Raquel Flores. Esto dice Clara Brugada. El alcalde en la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, responsabiliza a los organizadores del Festival Ax Ceremonia del colapso de la estructura. Mire, ¿qué le digo? Sin duda alguna, la negligencia es por parte de los organizadores, de los productores, de quienes llevaron a cabo este festival en el Parque Bicentenario. La autoridad de la alcaldía Miguel Hidalgo tuvo que haber llevado a cabo algunas inspecciones. Las llevó a cabo le ocultaron a la autoridad esta grúa que, pues de verla, uno la ve y se va a caer. Bueno, esto tendrá que aclararse como parte de las investigaciones. Esto dijo el alcalde Tabe, escuche.
Tienen la responsabilidad porque firmaron un programa especial de protección civil. Y en el momento que tienen el programa especial de protección civil, asumen la responsabilidad de la seguridad. Asumen la responsabilidad de la seguridad al interior del evento. Nosotros les avalamos. Pero si ellos modifican los términos del programa, si ellos violan ese programa, pues tienen la responsabilidad directa de las tragedias que sucedan y de las consecuencias. No se la pueden trasladar a ninguna autoridad.
Esto dice el alcalde Mauricio Tabe, y bueno, urgente que las investigaciones sean pulcras, sean expeditas y que se deslinden responsabilidades. Pero, así viéndolo, desde ahora los organizadores tienen una enorme responsabilidad a través de la negligencia. Ya veremos si la autoridad de la alcaldía tuvo omisiones o no. Esto lo arrojarán las investigaciones. Por lo tanto, pues vamos a estar pendientes de lo que suceda. Y mientras tanto, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, esta mañana pidió a la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial Urbano de la SEDATU, pues, a Edna Vega, que revise si es posible retirarle la concesión al Parque Bicentenario de quienes la tienen.
¿En qué condición está esta concesión? Y que revisemos si bajo esta circunstancia es factible retirar esta concesión o no. Y que en todo caso lo administre el gobierno, ¿no? Pero se tiene que hacer una investigación.
Ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a estar pendientes. Damián Cepeda, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional, colaborador de este espacio. Me da mucho gusto saludarte. Como cada lunes, Damián, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi estimado Juan? Qué gusto saludarte a ti y también a todos los que nos están escuchando y viendo, porque eres dual aquí.
Aquí somos duales. En redes sociales nos pueden ver, en la página
mucho.
De Radio Fórmula, en YouTube. Muchas gracias por el comentario, por el bumper, querido Damián Cepeda. Pues este caso, ¿no? Lamentable, urgente que haya celeridad en las investigaciones, que se deslinden responsabilidades y que no haya politiquería alrededor, ¿no?
A ver, a mí me parece que cualquier tragedia de este tipo, lo primero que tiene que haber es mucha solidaridad con las víctimas, con sus familiares, en caso de que hay lesionados y demás, atenderlo. Y después, sin duda, siempre tiene que verse toda la cadena de responsabilidad y tiene que haber rendición de cuentas. Y yo espero
todos
que...
Todos mal, ¿no? Todos mal.
Pues, digamos, no conozco el detalle específico de a quién le tocaba la revisión y demás, pero creo que es lo que se tiene que ahorita revisar.
No es tan fácil ocultar una desde grúa de ese tamaño.
De hecho, ahorita lo que te decía fue fuera de digamos, micrófono, era pues que la imagen de la propia grúa se ve toda endeble, se ve algo, digamos, yo la viera así nada más a simple vista y parece que se puede caer con un ventarrón. Entonces, sí me parece a mí que cuando uno va y convive, tanto en ambiente, digamos, adulto, con hijos, asume que tanto los organizadores como las autoridades se van a encargar de que esté seguro. Y cuando pasa que no, yo creo que sí tiene que haber responsabilidades, tanto de aquellos que lo pudieron haber hecho, como si hubo omisiones, revisiones y demás, sin duda alguna, mi estimado Juan.
Ahí está, me parece que son las dos palabras claves, ¿no? Negligencia por un lado y omisión por otro, ¿no? Y ya se fincará la responsabilidad a todos los involucrados y estaremos muy pendientes de ello, que sea rápido, que sea expedito. Y mientras tanto, una vez más, nuestras condolencias pues a los familiares, a los seres queridos de los compañeros fotógrafos que perdieron la vida aquí, de Berenice y de Miguel. Damián Cepeda. Y bueno, en otro tema, pues el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas va a iniciar un procedimiento contra México, pero esto será al mismo tiempo, Damián Cepeda, en el que hoy, y yo lo veo como algo que era necesario, se reunió la autoridad, la secretaria de Gobernación, sí, Rosa Isela Rodríguez, con colectivos de buscadores, ¿no?
Mira, a mí me parece, Juan, que el gobierno de México no debe ponerse a la defensiva en este tema, como en la historia del país se ha hecho con este tema. Que un comité de un organismo internacional haga un señalamiento y abra un procedimiento por la crisis en materia de desaparecidos que tenemos en México, creo que particularmente un gobierno entrante como es este, no lo tiene que ver como un ataque, sino como la oportunidad, siento yo, de atender un problema que es real. ¿Existe una crisis de desaparecidos en México? La verdad, sí. O sea, más allá de a quién le vayas, ¿sí? Uh-huh. O sea, traemos 120 mil desaparecidos en el país. La mitad de estas desapariciones se han dado y no localizados en el sexenio anterior y en lo que va de este. Y sobre todo hay un crecimiento exponencial, yo diría inexplicable, Juan, en términos del número de desaparecidos diarios promedio. Mira, en medio de la guerra contra el narcotráfico, la llamada así de Calderón, que fue muy negativa, tal cual te lo digo. Puedo hablar bien de ciertas cosas en ese sexenio, pero creo que esa fue una estrategia equivocada. Hubo 17 mil desapariciones en totales y hubo un promedio de casi 8, 7 promedio diario. Con Peña Nieto ese promedio subió a 15 diario y hubo 30 y tantos mil en total. Con López Obrador creció exponencialmente hasta más de 50 mil desaparecidos para un promedio de 24 diarios. Y hoy, en los primeros meses de este gobierno, inexplicablemente se fue arriba de 40 ese promedio diario. De hecho, si tú agarras el total de desaparecidos que van tan solo en estos meses, ya supera los que hubo, por ejemplo, en un sexenio como el del Fox, en todo el sexenio, solo en estos meses. Entonces, sí, sí algo está pasando. A mí me parece que se ha prestado para, por un lado, yo lo he dicho aquí, una manipulación de datos y hablar de una disminución de homicidios, pero traes un crecimiento impresionante de desaparecidos. Pero segundo, y esto me parece muy delicado, también una evolución del crimen, Juan, en donde desgraciadamente me parece que las bandas criminales en algunos casos prefieren desaparecer los cuerpos a dejarlos a que la autoridad los encuentre. Y esto yo no lo invento. Hay un testimonio, por ejemplo, fue muy famoso los asesinatos que se dieron relacionados a los jesuitas en Chihuahua, no sé si recuerdas eso. Claro. Después hubo una conversación de alguien que estuvo ahí, que le tocó hablar con uno de los delincuentes, y sale en el testimonio esto, pues, que él les decía, deja los cuerpos, y les decía, no, tengo instrucciones de llevármelos. Uh-huh. Igual los casos estos de los lugares donde desaparecen, desde hace mucho, no estoy hablando nada más ahorita. Entonces, pareciera que el crimen dice me conviene más. Entonces, ¿yo qué creo que debe de pasar? Me parece bien que el gobierno finalmente esté recibiendo a los colectivos. Creo que lo primero que tiene que haber en materia de desaparecidos es solidaridad. Entender que las víctimas son las víctimas, nadie más, pues, ¿no? No es ni un plan para atacar al gobierno ni nada. Es, imagínate el dolor de un familiar, una mamá, un papá que está buscando a sus hijos y que los gobiernos, en plural, no han estado ahí para apoyarlos. Por ejemplo, acaban de encontrar 5 fosas clandestinas, de hecho en Sonora. Yo me pregunto, y semanas antes en Tamaulipas, y en fin, agarra el estado que quieras, pues, si, el color que quieras. Yo me pregunto, ¿por qué están haciendo los hallazgos mamás buscadoras y no el gobierno? O sea, ¿cómo es posible que tengan que ir sin herramientas a buscar a sus familiares? Eso no debería de pasar en un país que si estuviera el gobierno volcado en encontrar a las personas. Entonces, yo creo que particularmente ese gobierno que va entrando todavía, que creo que es un tema, digamos, que así le entregan el país, ¿no? Con esta crisis de desapariciones, debería hoy de no ofenderse porque esto salga a la luz pública, sino de aprovechar la visibilización de un problema terrible y poner manos a la obra para cambiar esa realidad en México. Porque lo que sucede con los desaparecidos es fruto de la violencia. Yo creo que todos queremos acabar con la violencia.
Oye, y claro, por supuesto. ¿Y cómo ves el que se reúnen hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con colectivos de buscadores? ¿No? Eso me parece un mensaje fundamental, primordial en la exigencia, me parece, más legítima que existe en nuestro país, de personas que tienen a seres queridos desaparecidos.
Me parece muy bien. Creo que corrige un error que habían tenido. O sea, la primera reacción fue un poco como el sexenio anterior, pues, ¿no? No, no lo dijo tal cual la presidenta, pero dio a entender esta parte de no me reúno porque pueden lastimar la investidura presidencial que decía.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list.
Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
López Obrador.
No, ella. Pero digamos, no se quiso reunir, ¿no? Yo no entiendo por qué. Me parece que particularmente ella siendo la primer presidenta mujer puede abonar mucho la sensibilidad. Yo invitaría que eventualmente lo haga, pero me parece un buen signo que el gobierno ya lo esté haciendo. Creo que, y también me gustó, que pongan en pausa las iniciativas sí, en tanto tengan claro. Este diálogo.
Eso es estar cerca, ¿no? Por parte de la presidenta de México, un acercamiento, por lo menos, con colectivos de buscadores.
Yo tomaría la palabra a los colectivos cuando piden que se retiren. Creo que sería un buen gesto. No quiere decir que no las vas a volver a presentar, sino quiere decir que no vas a debatir sobre una visión ya predeterminada y que estás dispuesto a escuchar de verdad. Yo creo que sería un buen gesto, se lo sugiero. A ver, si las pausan está bien, pero creo que sería un muy buen gesto retirarlo. Escucharlas, porque ¿quién va a saber más de lo que necesitan, pues de lo que les hace falta? Y hacer un planteamiento que incluya la voz de las madres buscadoras. Y siento que eso debería salir por unanimidad, estimado Juan. Yo invitaría, de hecho, mi postura es que tanto las iniciativas de seguridad como las de desaparecidos, tenemos que esforzarnos desde la oposición para encontrar los consensos, para mandar un mensaje de solidaridad y apoyo unánime. Eso no quiere decir que no tengamos preocupaciones puntuales. Por ejemplo, yo a las leí. A mí, ¿qué no me gusta? Que veo todo expuesto. Todo para encontrar a los desaparecidos, que está muy bien, vas a aliviar el dolor de las familias. Pero el chiste es que no se desaparezca la gente. No veo nada hacia allá.
No.
Yo diría, el enfoque tendría que ser pacificar al país. Uno, dos.
¿Cómo? Pero los resultados que ha dado la Estrategia Nacional.
Creo que van iniciando. Ajá. A partir de todo este tema de Estados Unidos, va empezando un cambio de estrategia.
Podemos invisibilizarlo.
Me parece que está bien. Yo quisiera que se convirtiera en la estrategia fija.
¿Sí?
Ya romper con esta idea de no combatir el crimen organizado. Y lo segundo que me preocupa, pero aún no sería motivo para no votar en contra, sino apoyo total, me preocupa que no tiene controles. Trae demasiado poder, acceso a tu vida privada, todo, hasta paquetería que mandes, datos del hospital, todo. Y yo digo, está bien si estás buscando a alguien, pero con controles, con rendición de cuentas, que no pueda abusar nadie de ello, que quede registro y que una autoridad administrativa o incluso judicial en su momento revise que no haya abusos de la autoridad. No pensemos que va a gobernar siempre este.
Sí.
Puede gobernar luego alguien más y puede abusar.
Ahí está. Y bueno, fundamental que quede clarísima esta iniciativa a través de la cual se le den garras, facultades a los mecanismos de búsqueda
de
personas.
Pero con rendición de cuentas para que evite el abuso. Yo creo que ahí está.
Nos damos una pausa también.
Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Y agradezco enormemente a Arístides Rodrigo Guerrero García, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Arístides? ¿Cómo estás, candidato?
Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludo a toda tu audiencia.
Pues de entrada, Arístides, candidato, tus propuestas, si llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si dentro de ellas está la de democratizar el Poder Judicial más allá de lo que se democratiza con esta elección extraordinaria.
Pues sin duda se necesita un acercamiento de la propia Corte con la propia sociedad, y una de las grandes propuestas es precisamente lograr una Corte itinerante, es decir, salir de la solemnidad de sacar a la Corte de Pino Suárez y llevarla a las diferentes entidades federativas. Por ejemplo, ahorita me encuentro en Baja California, la semana pasada estuve en Chiapas, y esto de sesiones in situ o sesiones itinerantes no es algo nuevo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha llevado a cabo sesiones in situ y sin duda permiten acercar la justicia o lograr esta pedagogía de la justicia para que logre entenderse. Entonces creo que es un gran reto el que vamos a tener, también este de lograr acercar más la justicia a la sociedad para que sea más entendible y materializar lo que yo he llamado el derecho a entender el derecho.
Candidato Arístides, ¿qué opinas de la resolución por parte de la autoridad electoral, del Instituto Nacional Electoral, de limitar el que se dé a conocer o que se invite a la ciudadanía a participar en esta elección? Más allá de que evidentemente no se debe como autoridad o como funcionario hacer un llamado a favor o en contra del voto de una persona, simplemente invitar a la ciudadanía a participar, lo complican, ¿cómo ves?
Pues no comparto esta resolución y no comparto otras resoluciones que se han estado emitiendo. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Coyoacán en un evento y para cumplir justamente con el acuerdo y los lineamientos del INE, tuve que tener a la gente parada, porque no puedes contratar sillas, por señalar un ejemplo, no puedes contratar un sonido. Entonces eso resulta muy complejo para llevar a cabo una asamblea donde esté la participación de la gente. Veo positivo que no se puedan contratar espectaculares, que no haya lonas contaminando, que no veamos postes con la cara de los candidatos y en grudo. Eso sí lo veo positivo, pero lo que no veo positivo es que se esté limitando, por ejemplo, tener sillas en una asamblea pública o que no permitan que un ente público llame al voto. Insisto, no se trata de que un ente público llame a votar por determinado candidato, simplemente para incentivar la participación. Y no comparto esa decisión en un estado democrático.
Nos queda un minuto y medio, candidato Arístides Rodrigo Guerrero, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué opinas sobre una revisión y, en su caso, una reforma al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías, para que haya esta justicia que se buscó con la reforma al Poder Judicial?
Pues seguramente será el siguiente paso para fortalecer la propia impartición de justicia en la etapa de la investigación. Creo que tendrá que darse de poco en poco. Y bueno, al quedar poco tiempo, también invitarles a que consulten mis propuestas en mis redes sociales. Soy Arístides Rodrigo Guerrero García, tanto en Instagram, TikTok, Facebook. Y bueno, estamos tratando de ser disruptivos también en el nuevo modelo de comunicación.
En medio minutito, Arístides, candidato, ¿dónde estás haciendo campaña?
Pues ya fui a Chiapas, iniciamos en Tenejapa con pueblos y comunidades indígenas, donde aprendimos mucho acerca de la impartición de justicia. Ya estuvimos en Tuxtla Gutiérrez, en Tabasco, Villahermosa, Coyoacán. Hoy estamos en Baja California y mañana, hoy en Mexicali, y mañana estaremos en Tijuana. Y tenemos la firme convicción de recorrer lo más que se pueda el país, pero también hacerlo a través de los medios de comunicación, redes sociales. Arístides Rodrigo Guerrero García en las diferentes redes sociales. Uh-huh. Soy el número 48 en la boleta y muy agradecido con esta entrevista.
Los agradecidos somos nosotros, Arístides Rodrigo Guerrero, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que tengas muy buena tarde. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y bueno, como se lo adelantaba hace unos minutos, iniciaron ya las reuniones con colectivos de búsqueda de personas y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien recibió hoy a 33 integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Dijo que va a escuchar a los activistas para reforzar las iniciativas de reforma planteadas por el Ejecutivo, la secretaria de Gobernación. Enrique Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, desde luego con gusto. Fíjate que se llevó a cabo, como bien lo mencionas, la primera reunión entre el gobierno federal y colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas. Por primera vez fueron recibidos para iniciar el diálogo y establecer mesas de trabajo. Luego de 6 horas de encuentro, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que la agenda sobre la desaparición y búsqueda de personas será atendida como prioridad de Estado, por lo que anticipó que habrá cambios y lanzó un ultimátum a los servidores públicos y funcionarios de diferentes dependencias. Si no cambian, tendrán que irse. Vamos a escuchar antes, a la Secretaría de Gobernación con respecto a la importancia de este encuentro.
A todas las dependencias del Gobierno de México, que nos dio esa instrucción de atender como una prioridad del Estado el problema de la búsqueda de personas, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias. Ese es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayude a hacer esta agenda de trabajo.
Y es que luego de escuchar a este colectivo se destacó que la queja principal por parte de las madres buscadoras es la falta de sensibilidad de funcionarios y servidores públicos, así como la falta de interés para realizar las investigaciones. Como parte de los diálogos del gobierno con activistas de Jalisco, Nayarit y Sonora, la encargada de la política interna del país advirtió que dicho tema, la presidenta Claudia Sheinbaum, no está jugando. Dijo que el próximo 23 de mayo van a continuar estas reuniones. También habrá reuniones el día de mañana y el jueves, de las cuales estaremos informando. Pero justamente la vocera de este colectivo, Heréndira de Socorro Navarro, pues también dijo que las propuestas deben ser escuchadas y vio con buenos ojos y de forma positiva este acercamiento, este primer acercamiento con autoridades a nivel federal. Vamos a escucharla.
Pues muy agradecida en nombre de todas las víctimas por tomarnos en cuenta y por primera vez sentarnos de frente y poder exponer nuestras necesidades, que son muchas, créanme que son muchas.
Pues de esta forma se desarrolló esta reunión en un hotel de aquí de la Colonia Juárez y mañana serán justamente en la Secretaría de Gobernación. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias y nosotros vamos a estar pendientes. Enrique Hernández, Sara Pablo, voy contigo. La senadora Margarita Valdés, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, informó que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para fortalecer la búsqueda de personas no se va a aprobar en este periodo ordinario de sesiones. Se va a dar tiempo para incluir en ello todo lo que los colectivos de personas desaparecidas, de buscadores de personas desaparecidas, tengan que aportar, ¿no, Sara?
Así es, Juan, y ya sin la presión del tiempo, en el Senado iniciaron reuniones con diversos actores para recoger justamente estas opiniones sobre la iniciativa presidencial.
Esta llamada se grabará.
Fortalecer la búsqueda de personas.
Esta llamada dejó de grabarse.
La senadora de Morena, Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Gobernación, se reunió con colectivos de madres buscadoras encabezadas por Ceci Flores y Virginia Ponce. Tuvieron un encuentro privado y bueno, pues les garantizó que se van a tomar en cuenta sus propuestas. Dijo que se queda justamente con la tarea que le dejan las madres buscadoras y bueno, pues se va a dar este espacio de tiempo. El periodo ordinario ya termina el último día de abril y entonces prácticamente ya no les daría tiempo. Se atraviesa la Semana Santa, que se van de vacaciones y bueno, pues no daría tiempo porque también tienen que esperar a que se desahoguen las reuniones que se llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación, de modo tal que en su momento se vería si se abre un periodo extraordinario y entre abril y septiembre o bien se deja para el inicio del próximo periodo. Esto fue lo que comentó la senadora.
Todo este mes no va a salir, es una pena. Se termina el periodo. Que no podemos aferrarnos al Parlamento abierto. ¿Por qué? Teniendo tantas herramientas a nuestras manos, como el platicar con las madres personalmente, cara a cara, escucharlas. Los parlamentos abiertos, ¿quiénes acuden? ¿Van a acudir las mujeres de Sonora? ¿Van a acudir las mujeres que buscan a sus hijos en Durango, que viven y dependen de un trabajo que no pueden desprenderse?
La madre buscadora Ceci Flores dijo que les da a las autoridades el beneficio de la duda y destacó que nunca antes habían sido escuchadas.
Que los desaparecidos sean buscados, localizados inmediatamente, porque tienen todos aquí lo que dice la senadora es que tienen toda la disponibilidad de apoyar a las víctimas. Entonces, lo que yo pido en lo personal es que ya declaran a las personas que tienen en las cárceles y que saben dónde están nuestros hijos y que nos digan dónde recuperarlos y que se hagan leyes para prevenir, ya que no estén desapareciendo a más personas. Y esa ley pues va a servir para cuando nos desaparezcan nos encuentren, pero no queremos que ya haya desaparecidos. Nos están escuchando, es la primera vez que nos invitan a escuchar nuestra opinión, entonces vamos a dar el beneficio de la duda que sí nos van a aceptar las peticiones que nosotras hicimos.
Y bueno, pues también estuvo Alan García Campos, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien saludó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir este espacio de diálogo. El reporte que tengo, Juan.
Muchas gracias, Sara Pablo. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar, en Seguridad Nacional, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues te saludo con este tema, César. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Un placer saludarte, como siempre.
muy importante que se reúnan autoridades a estos niveles. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con colectivos de búsqueda de personas, algo que los mismos colectivos dicen no había sucedido. Fundamental, no sé, y también que se detenga la iniciativa que busca reforzar la búsqueda de personas para que se incluya lo que en ellas consideren pertinente, justo estos colectivos cuya lucha me parece que es y exigencia lo más legítimo que hay.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Así es, y aparte la importancia que le está dando el gobierno. ¿Estás de acuerdo que ellos podrían eximirse de responsabilidad y decir que no es responsabilidad de ellos y al contrario, lo están afrontando de forma directa y le están dando solución?
No, perdóname, César, ahí sí no estoy de acuerdo contigo, creo por primera vez. No puede eximirse ninguna autoridad de este tema.
No, por supuesto, no se está eximiendo de responsabilidad, mi querido Juan. Y no se exime, ¿por qué? Porque ellos están afrontando una realidad que sucede en el país. No importa que hayan sido en otros sexenios o en otro tiempo. Claro. Ellos están dando la seriedad que corresponde y ellos están siendo completamente claros y diciendo, nosotros prometimos que íbamos a solucionar y íbamos a trabajar de la mano de los colectivos y que aparte le vamos a dar solución a este problema. Eso es afrontar las realidades, mi querido Juan, y eso se tiene que reconocer.
Sin duda alguna, y se tiene que trabajar sobre ello, César Gutiérrez Priego, y que pues los buitres no vuelen alrededor del dolor de tantas personas que están buscando a un ser querido desaparecido. Y si se llegaron a acercar a ellas y si les llegaron a abrir las puertas, perdóname César, pero fue porque no encontraron las puertas abiertas donde tendrían que haber estado siempre totalmente a su disposición, que es la de las autoridades.
Me queda completamente claro, Juan. Hay gente que va a querer siempre lucrar con el dolor y la gente en su desesperación lo que busca es un lugar en donde pueda dar a conocer lo que está viviendo, la desesperación que tiene. Y por supuesto que muchos se aprovechan de la situación. Pero cuando tú ves a un gobierno que acepta el que tiene que dar solución a un problema sin que tenga o no que ver con esta administración, te demuestra el nivel de compromiso que existe no solo de solucionar el problema de violencia en el país, sino todas las consecuencias que se conllevan con esa violencia. Eso es compromiso, mi querido Juan, y eso se tiene que reconocer y aplaudir.
La Comisión de Búsqueda de Personas tendría que tener, César Gutiérrez Priego, mayores facultades, ¿no? Más garra, como se dice en el argot burócrata, para pues poder garantizar que las búsquedas sean eficientes, sean expeditas, que se lleven a cabo y no estar dependiendo de la voluntad de gobiernos estatales o incluso municipales, ¿no?
Me queda claro, mi querido Juan, tiene que tener mayor apoyo de una Fiscalía General de la República, como tú dices, tener mayores herramientas jurídicas, porque esto ha demostrado este gobierno tener la voluntad política para poderle hacer frente a una problemática real. Pero ¿qué pasa si tú no le das facultades jurídicas para que ellos puedan obligar a estas autoridades a trabajar? Entonces será contentillo de los gobernadores o de los fiscales, si quieren o no. Me parece que es una obligación, que no puedes tú llegar y decir, si me conviene lo hago y si no me conviene, no lo hago. Necesitamos no solo que tengan garras, sino las facultades jurídicas para poder exigir que se pongan a trabajar y que den solución a una problemática que afecta a muchos sectores de nuestro país.
Y para detener esta problemática desde sus raíces, como dicen madres buscadoras, sí, apóyennos a encontrar a nuestras personas desaparecidas, pero sobre todo, pues apoyen a que ya no sigan desapareciendo personas en México. ¿Qué falta, César?
pues me parece que es el trabajo coordinado de lo que estamos viendo que empieza a dar resultados, mi querido Juan. Falta también lo que estamos empezando a ver, una fiscalía que parece que ha revivido, falta coordinación y falta buena intención política. Pero además, mi querido Juan, y con el debido respeto, también un poder judicial que no sea corrupto ni que se preste a los intereses de grupos criminales.
Fundamental, un poder judicial que no se coluda con la maña. También un sistema de procuración de justicia, ¿no, César?
Bueno, esa es la siguiente reforma, mi querido Juan. Pensaron que por cambiarles el nombre de procuradurías a fiscalías ya estaba solucionado el problema y parece que lo hicimos incluso más grande, Juan, desafortunadamente. Y eso me parece que es la próxima reforma que está pendiente a llevarse en cuanto se termine la elección del Poder Judicial.
Pues César Gutiérrez Priego, estamos pendientes de lo que se aporte a través de colectivos de buscadores a la ley que busca reforzar la búsqueda de personas en nuestro país. Y te mando un abrazo fuerte, como siempre, muy agradecido.
Al contrario, Juan, un abrazo también para ti y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Y bueno, nos vamos a una pausa. No se vaya, mucho, pero muchísimo que darle a conocer regresando. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy, fíjense, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con Jane Fraser, quien es dirigente del Citigroup. Se hablaron sobre oportunidades que tiene México, sobre todo en materia de inversión. Más adelante le amplío esta información. Antes vamos hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Pues una jornada violenta hoy en Sinaloa. Felicitos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, Juan, con el gusto de saludarte. 9 personas asesinadas hoy en un ataque en contra de un centro de rehabilitación esta madrugada en el sector de Colinas de San Miguel. Posteriormente se reportó la privación ilegal de la libertad del dueño de este centro de rehabilitación, Guillermo Rodríguez, todavía está siendo buscado. Ya por la tarde otros 2 ataques a otros 2 centros de rehabilitación. Ahorita se reportan de manera simultánea 2 personas más asesinadas. La jornada que se tiene hasta el momento acá en la zona centro de Sinaloa. También reportarte que hay importantes aseguramientos en acciones que han registrado las fuerzas federales dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Importantes aseguramientos, importantes decomisos que se reportaron en todo Sinaloa, iniciando en Culiacán con 5 personas detenidas a bordo de un vehículo. Les aseguraron un arsenal, también cargadores y cartuchos. En Guamuchil, 2 personas detenidas. En San Ignacio también localizaron un campamento utilizado por la delincuencia organizada. Fueron 5 campamentos en total. Ahí, pues, un arsenal fuerte el que decomisaron, incluyendo Barrett calibre 50, un dron, perturbadores de señales, un antidrón, uniformes tácticos, vehículos. En Mazatlán, asegurando también armamento. En Choix, asegurando metanfetamina, unos 200 kilos con un costo cercano a los 60 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de las autoridades federales. Esto no acaba aquí, ya que también se ha desmantelado en Cozalá un narcolaboratorio en el cual se aseguraron 400 kilos de metanfetamina. Esto representa una afectación económica a las organizaciones delincuenciales de 123 millones de pesos, Juan, parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que han realizado las diversas fuerzas federales y locales aquí en Sinaloa.
Bueno, pues un decomiso de droga y el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina con una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 123 millones de pesos. Felicitos Trujillo. Hoy estamos ya en la víspera de Semana Santa, Mazatlán. Me parece que hay un programa para reforzar la seguridad y con ello, pues que los turistas, que son miles que visitan este puerto sinaloense, pues estén más seguros, ¿verdad?
Así es, pues con el objetivo precisamente de llevar a cabo una Semana Santa en paz, ha iniciado ya el operativo de seguridad por parte de las diversas corporaciones de seguridad en Mazatlán. Autoridades de los tres niveles de gobierno dieron el banderazo al arranque de este operativo de Semana Santa. También la Semana de la Moto, que es muy tradicional, se hace en la Semana de Pascua. Esto en Mazatlán. Son son 2,500 elementos de las diferentes instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, además de cuerpos de auxilio como bomberos, Cruz Roja, Los Ángeles Verde, Protección Civil, quienes se encargan de resguardar todo lo que ocurre en esta Semana Santa en Mazatlán, pues que ahora sí que viene como respiro, como una bocanada, un tanque de oxígeno para la economía mazatleca. Reportan importantes ocupaciones hoteleras, ya reservaciones en el 75-80%, quizá para la propia Semana Santa lleguen al 100%, además pues para los restauranteros y todo el sector turístico representa una de las semanas más fuertes en todo el año, Juan.
Muy importante, felicitos, muchísimas gracias, felicitos Trujillo, doctor, abrazo hasta Sinaloa, cuídate.
Otro de regreso, muy buena tarde.
Y de Sinaloa vamos al estado de Chiapas, porque en Suchiapa, elementos federales en coordinación con elementos estatales llevaron a cabo un cateo en nueve inmuebles. Leonel Palacios, ¿qué encontraron en estos cateos? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Qué gusto saludarte desde Chiapas para toda la audiencia desde el centro del país también. Pues sí comentarte que continúan los operativos en toda la geografía chiapaneca. Tocó turno al municipio de Suchiapa, muy cerca a la capital del estado, comentarte. Y bueno, pues estos operativos que también son coordinados con la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL tuvieron a bien la detención, aplicar detención de 26 personas, sí, entre ellos 21 policías municipales. El escenario de los operativos, pues va parejo. La investigación inicia precisamente con quienes se generan, pues, o se supone generarían las condiciones de brindar seguridad. Y en este contexto, decirte que también incautaron droga, desde metanfetaminas, narcóticos, marihuana y, bueno, pues algunos bolsas de reportando cocaína. El otro asunto, en este mismo escenario, en este mismo operativo, también se realizó la detención de un agente de investigación ministerial. A él lo detienen en un tramo carretero, sí, por conducta nerviosa. Había el operativo en este tramo Suchiapa-Tuxtla Gutiérrez, y pues lo detienen por conducir una camioneta robada, y de ahí todo el asunto en manos, pues, ya de la Fiscalía General del Estado, Juan.
Pues importante, Leonel Palacios, lo que das a conocer. Entonces, estos 21 policías municipales detenidos eran elementos de Suchiapa, por lo que entiendo. ¿Esto forma parte del operativo PACAL?
Así es, sí. Juan, te confirmo eso. Sí, es el operativo que encabeza la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL en coordinación, sí, con las otras corporaciones, en este caso porque se dio el operativo de manera incisiva, la petición por parte de pobladores la semana pasada. Hubo, sí, una intención de secuestro de dos personas. Afortunadamente aparecieron con vida, aunque te comento que fueron llevados en contra de su libertad, y bueno, aparecen en un terreno baldío, los rescatan, y después se viene ya el operativo por parte de la FRID, la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, con estos resultados.
Pues importante darlo a conocer, y bueno, pues más importante detener a aquellos servidores públicos que no sirven, ni son públicos porque están coludidos con la maña, y a policías que también están coludidos con grupos de la delincuencia organizada, pues que tendrían que estar velando por la seguridad de los pobladores. Y ahí la importancia de los exámenes de control de confianza, sobre todo en policías municipales. Muchas gracias, Leonel Palacios.
A la orden, Juan, un saludo a toda la audiencia desde Chiapas.
Y de Chiapas vamos hasta el estado de Guanajuato, donde detuvieron a 15 personas, entre ellas a Davinson N. No es una detención menor, es líder de una célula criminal dedicada a la extorsión y al narcomenudeo. También fue detenido en esta acción Miguel Ángel N. Contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y también es un generador de violencia allá en Guanajuato. Carlos Rosanoff, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Mi querido Juan, un gusto saludarte. Buena tarde a ti, al auditorio. Efectivamente, fíjate que lo que nos enteramos hoy es que esta célula delictiva dedicada a la extorsión era la principal, es la principal que operaba en la zona de Salamanca, de Irapuato, de Villagrán, de Celaya. Al ser desmantelada, bueno, pues obviamente le devuelve la tranquilidad. No se habla de decenas, se habla de cientos de comerciantes e incluso profesionistas que eran extorsionados por estas personas. Pero bueno, mira, yéndonos a los hechos, como parte de diversos operativos y bueno, y de acuerdo a trabajos de inteligencia, se logró desmantelar esta banda, que como bien haces mención, no nada más son extorsionadores, también son narcomenudistas que operaban en los municipios que ya te comentaba, además de Cortázar. Y entre los líderes, entre sus líderes está O'Davinson, este individuo que aparentemente no es mexicano, no nos han confirmado todavía la nacionalidad. Pero bueno, la captura de esta banda se llevó a cabo en distintas acciones en conjunto con fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato y de la Federación, las cuales, bueno, pues se llevaron a cabo en las ciudades ya mencionadas, donde se aseguraron 8 vehículos con reporte de robo, un arsenal de alto poder consistente en armas largas y más de 5,000 cartuchos útiles, también más de 50 dosis de metanfetaminas y equipos de telefonía celular que utilizaban para cometer sus delitos. Bueno, también tenían narcomantas alusivas a un grupo criminal. De acuerdo con las investigaciones, pues como te hacía mención, los presuntos implicados cobraban a comerciantes a cambio de no atentar contra la integridad o sus bienes, y pues fue la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto la que se encargó de realizar este proceso de investigación y dar con los responsables. Pues un fuerte golpe ahí para, afortunadamente, para los extorsionadores en la zona Laja Bajío, Juan.
Muy importantes detenciones que se dan, Carlos Rosanov, principales extorsionadores en varios municipios del estado de Guanajuato que también se dedicaban al narcomenudeo. Estamos pendientes, Carlos. Abrazo hasta allá, hasta Guanajuato.
Dos de regreso, Juan. Gracias.
Y vaya que han aumentado los resultados en materia de seguridad en Guanajuato desde que la gobernadora Livia Denis pues se coordina con autoridades federales. Eso, porque antes no querían en Guanajuato. Decían, no formaban parte ni de las reuniones, no participaban. En fin, vamos ahora de Guanajuato a Sonora con Michelle Rivera, porque elementos federales en Cajeme detuvieron a un generador de violencia. Traía metanfetamina consigo. Es una fichita esta persona, ¿verdad, Michelle? Buenas tardes.
Es correcto, Juan, te saludo con gusto, muy buena tarde. Pues en acciones justamente encabezadas por las autoridades federales ahí en Cajeme, elementos del Ejército Mexicano y la AMIC de la Fiscalía ejecutaron una orden técnica de investigación, detuvieron a esta persona y además, Juan, le aseguraron 274 dosis de marihuana. Y en una misma acción, también un operativo a nivel estatal en Agua Prieta, personal del Ejército Mexicano al realizar patrullajes de vigilancia aseguraron armas y además de 56 dosis de metanfetamina, Juan. Nada más en estos dos aseguramientos le están prácticamente cortando 1.5 millones de pesos al crimen organizado en ganancias. Es importante también mencionarte que en Nogales, como parte de este operativo, elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía Estatal catearon un inmueble deteniendo a 10 personas y aseguraron, ojo, dos réplicas de armas cortas, también ya fuera de circulación y de las manos del crimen organizado. Y estos detenidos, Juan, 11 en las últimas horas en el estado de Sonora.
Pues ahí está, importantes detenciones y esta droga asegurada a más de 1.5 millones de pesos. Dinero que ya no está en las arcas de la maña. Hasta allá, hasta Sonora, Michelle Rivera, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, Juan. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Con esta información nos vamos una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, converso con el secretario de Gobierno de la capital del país, con César Carabioto, sobre lo que sucedió en el Parque Bicentenario con el desplome de una grúa durante un festival, lo que ocasionó que dos personas murieran. No se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le adelantaba, la presidenta de México se reunió esta tarde en Palacio Nacional con Jane Fraser. Ella es directora de Citigroup. Dialogaron sobre oportunidades que tiene México, por supuesto, en materia de inversión. Le recuerdo que hace no mucho Citigroup, City México, recibió la autorización para constituirse como un nuevo grupo financiero en nuestro país. Y bueno, Jane Fraser, su directora general, es ni más ni menos que la séptima mujer más poderosa del mundo, así está considerada. Desde que asumió su cargo en Citigroup, que fue en marzo del año 2021, puso en marcha una estrategia plurianual para transformar, para simplificar, para modernizar a este banco para la era digital y se comprometió a convertir a Citi en el socio bancario preeminente para las instituciones con necesidades transfronterizas. Ahí está parte de la importancia de esta reunión. No es la primera que la presidenta de México celebra con Jane Fraser, con la presidenta de Citigroup. Citigroup, ya se han reunido con anterioridad. Y bueno, importante sin duda alguna que se lleven a cabo estas reuniones. Vamos con otro tema, pues totalmente distinto. Pues seguimos con lo sucedido en el Parque Bicentenario a través del Festival AXE, que se llevó a cabo el sábado pasado, el AXE Ceremonia 2025, en donde una grúa se desplomó y mató a dos personas, a dos fotógrafos. Y bueno, pues en el velorio de una de estas personas, de Berenice, se encuentra mi compañera Lisbeth Hernández, con quien me enlazo. Lisbeth.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, nos encontramos al exterior de la funeraria Galloso en Sullivan, donde se velan los restos de Berenice Hills, quien falleció en este festival el pasado sábado 5 de abril, después de que colapsara esta estructura metálica que, bueno, le cayó encima a ella y a su compañero fotógrafo Miguel Ángel Rojas, ella de 28 años de edad, Miguel Ángel de 26 años. Ambos fallecieron por traumatismo craneoencefálico y además por diferentes fracturas que les ocasionó la caída de esta estructura. Además de lo que ya sabemos, que sobre lo que se pronunció la fiscalía sobre este tema, las líneas de investigación sobre pues los organizadores de este evento para deslindar responsabilidades, también hay que recordar que Mauricio Tabe señaló que el alcalde Miguel Hidalgo, donde está pues este parque, el Parque Bicentenario, donde se llevó a cabo este festival, él señaló que esta estructura no estaba el viernes, un día antes, en la revisión que realizó Protección Civil. Es por eso que también destacó la responsabilidad presuntamente de los organizadores del evento. Otra cosa que también hay que recordar es que, bueno, estos jóvenes trabajaban para un medio independiente. Ellos pues fueron objeto de un homenaje por parte de amigos, compañeros de la escuela, y en este homenaje compañeros de Berenice destacaron que incluso su cámara no apareció en el lugar, por lo que, bueno, hicieron énfasis en recuperarla, además también de que compañeros reporteros hicieron énfasis en otro dato muy importante, Juan, que en un festival masivo, un evento masivo como AXE Ceremonia, no había ambulancias.
Lisbeth Hernández, pues nuestras condolencias, por supuesto, a la familia, a los amigos de Berenice y de Miguel, y estamos pendientes de las investigaciones. Gracias, gracias, Lisbeth.
Pendientes, muy buenas noches, Juan.
Agradezco al secretario de Gobierno de la capital del país, de la Ciudad de México, César Gravioto, que nos acompaña aquí esta tarde justo para hablar de las investigaciones, del deslinde de responsabilidades, de las presuntas negligencias y omisiones ocurridas durante este festival que desembocaron la muerte de estas dos personas. ¿Cómo estás, secretario?
Bien, Juan, aquí a la orden.
Pues desde temprano el gobierno de la Ciudad de México el día de ayer emitió un comunicado en donde pues se compromete a investigar, César Cravioto, qué es lo que sucedió ahí en el Parque Bicentenario, en esta parte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se celebra este festival. Pues escuchamos a mi compañera, nos dice que sin ambulancias, la grúa no se sabe si estaba o no estaba cuando personal de la alcaldía Miguel Hidalgo llevó a cabo la verificación, y en donde pues continuó el festival, secretario de Gobierno, después de este lamentable accidente. ¿Qué sabemos hasta el momento, César?
Bueno, justamente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está haciendo todas las investigaciones para dar con los responsables de esta, pues de esta tragedia y de esta muerte de dos jóvenes periodistas, fotógrafos que fueron para cubrir el evento. No quiero hablar de más porque justamente hay una averiguación previa y la fiscalía está haciendo su trabajo, pues no puedo dar demasiada información al respecto. Solamente decir varias cosas. Primero, que las alcaldías son las responsables de revisar que los programas de protección civil que por ley una empresa, un particular que quiera hacer un evento de esta índole, tiene que presentar por lo menos con 20 días de anticipación. Eso lo dice la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México. Y también la ley dice que es la alcaldía la responsable de supervisar y aprobar el cumplimiento de este programa. O sea, supervisar, ¿qué quiere decir? Que pues, tiene que estar atento a la al desarrollo del evento. Y también dice en otro de los artículos que debe haber visitas de verificación para comprobar que la información del programa coincida con lo observado en el sitio. O sea, no hay forma de que se diga que no se tenía que dar una verificación de cómo se estaban dando las cosas el día del evento.
Entonces, en caso de que la grúa hubiese sido colocada, la grúa que se desplomó, de manera posterior a la verificación que hizo personal de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues este personal tendría que haber regresado y estar presente durante toda la celebración de este festival para verificar que lo reportado fuera lo que estaba ahí y que nada fuera de ello hiciera presencia, como parece que quieren dar a entender que sucedió con la grúa, ¿no? Secretario de Gobierno, es lo que yo entiendo, no sé si estoy en lo correcto.
Sí, bueno, por supuesto que sí. Después de las indagatorias de la fiscalía, resulta que esas grúas no estaban reportadas como parte del plan de protección civil, pues es una gran irresponsabilidad y de los que organizaron el evento. Y por supuesto que sería un tema muy delicado y se tendría que ver la sanción o la pena que esto llevaría. Pero si sí hubieran estado las grúas en el plan de protección civil, también un plan de protección civil, como te decía, se presenta 20 días antes, pero se tiene que estar revisando permanentemente cómo están las condiciones del clima, cómo está la situación de un evento. Hay un boletín de protección civil de las 7 de la mañana del gobierno de la Ciudad de México que dice que iba a haber vientos de 50 kilómetros por hora, que podía haber vientos hasta de 50 kilómetros por hora. Bueno, todo eso se tiene que valorar, por eso es importante que se esté pendiente. Hoy tuvimos reunión con las 16 alcaldías, ya estaba programada, no fue por este tema, pero la reunión era para eso, para hablar de todos los eventos que se hacen todo el tiempo en vía pública o en lugares cerrados. Y hicimos énfasis a las alcaldías que si aprueban un evento, pues tienen que supervisar que ese evento se desarrolle conforme a lo que aprobaron, porque no puede ser que después de que autorizan un evento, pues digan, pues no tengo yo que supervisar. Por supuesto que tienen que supervisar, pues para eso son las alcaldías, para supervisar todo lo que ocurre al interior de su demarcación.
Por supuesto, entonces aquí podríamos estar hablando presuntamente de una tragedia ocurrida por negligencia y omisión en principio, y ya esto se dará a conocer a través de las diligencias de la Fiscalía de la capital del país. Secretario de Gobierno, ¿consideras que esta investigación se llevará de manera pulcra, expedita, transparente?
Sí, confío plenamente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y además que lo va a hacer en breve, porque no puede tardarse muchísimo esta investigación, porque la sociedad está exigiendo respuestas.
Ahí está César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Me parece que aquí algo fundamental es la no repetición, para que no vuelva a caerse una grúa, para que no vuelva a haber estas negligencias y omisiones en festivales, en conciertos, y la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables abonará enormemente justo a la no repetición, ¿no?
Exactamente, por eso es importante que la Fiscalía actúe y que esta mesa que hoy instalamos ya se va a quedar permanentemente. Cada lunes nos vamos a ver con las 16 alcaldías y nos tienen que presentar todos los eventos que han aprobado, pues, para tener claridad de la magnitud de eventos que tenemos semana a semana en la Ciudad de México.
Pues César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, como siempre, en verdad, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, por informarnos, fundamental, y estamos pendientes de los avances de este caso y de otros temas de la capital.
Ok, estamos a la orden, Juan.
Un gracias. Abrazo de regreso, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, vamos con más información. Ricky Moreno, faro de diversión.
Ni de izquierda ni de derecha, dijo Grock.
No, te contesté dijo que el de otro derecha. Día,
mi madre.
Híjoles, dijo, aquí no lo cierto. Tengo. No digas groserías. Ay,
perdón. Perdón, ¿cómo estás, mi querido Juan? Un saludo a todo tu auditorio. Vamos a platicar un poquito mientras tú descubres qué dice Grock, que sí. Dijo que ni izquierda ni derecha, Juan.
No, sí dijo que eras claramente
dijo que derecha. Dijo que soy pura diversión.
No tiene nada malo. No,
no, no.
Está
no, no,
quien
no.
Con
dijo
su ideología.
Dijo que soy pura diversión.
No oye, más que por la derecha no se rebasa, que, nomás por la izquierda.
En este lunes trágico, la verdad es que caray, que lunes... aparte del Parque Bicentenario, que obviamente ha estado trendeando desde el día sábado, hay otro parque que estuvo trendeando, mi querido Juan, y es el Parque Jurásico, haciendo referencia a Jurassic Park, porque hoy la revista Time, en su portada de hoy, reportó el nacimiento de una especie de lobos que había estado extinta por más de 10.000 años. Rómulo y Remo, como son nombrados estos pequeños lobitos.
¿Y por qué son nombrados así?
Por la historia de en Italia de Roma, de los que se alimentaron.
¿No? Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba. Y luego fundaron Roma. Eres bien culto, Ricky.
Por eso te digo, ni izquierda ni derecha. Oye, pero te decía entonces...
A ver, aquí, perdón. Parece que Ricky Moreno se inclina hacia la derecha, dado su rol. Percibió como derechista y sus críticas a figuras de izquierda, como AMLO en X. Sin embargo, sus publicaciones son mixtas, enfocándose más en entretenimiento.
Pura diversión,
lo que sugiere una postura compleja y no explícita. No, es le vas a la derecha y no, te gustan
Juan,
los espectáculos.
No, a mí me gusta los micrófonos, me gusta la radio, eso no me queda la menor duda. Oye, déjame terminarte de contar
por favor,
Parque Jurásico.
De Rómulo y Remo.
Rómulo y Remo son una especie, no son cualquier tipo de lobo, son lobos terribles. Es una especie que desapareció de la Tierra hace más de 10.000 años y que ahorita, gracias a la biotecnología y gracias a una empresa, porque todo esto lo tiene que hacer una empresa, la Colossal Bioscience, pues los revivieron, mi querido Juan. Y mientras platicábamos esto fuera del aire, a ti dijiste, qué miedo que estamos pudiendo revivir. Yo difiero de ti, a mí me da mucho gusto, ojalá y puedan revivir el tiranosaurio Rex, ojalá y puedan revivir Velociraptors, ojalá y nos ayuden a salvar la vaquita marina, que aunque ahí sigue su ciclo de reproducción un poquito más acelerado, pues la verdad es que a mí sí me gustaría ver todos estos animales y tener toda la información genética de todo lo que ha existido en la Tierra, esperando que la madre naturaleza no nos vaya a decir. Es bien importante, no es que nacieron hoy. No nacieron hoy. Tienen 6 meses de vida ya están grandes. O sea, no es que nacieron hoy a luz, sino que hoy la revista Time compartió la información que tenía de Rómulo y Remo de hace 6 meses cuando los conoció, cómo los conoció, y reportaron que hoy ya tienen 6 meses de vida, alcanzan 1.20 metros de altura, pesan 36 kilogramos y la
apenas
expectativa...
Apenas 6 meses y ya pesan 36 kilogramos.
Son y unos 1.20 metros, güey.
Unos lobos prehistóricos. Bueno, no prehistóricos.
¿Sabes que están haciendo mucha referencia a la serie de Game of Thrones?
Oye, pero ¿cuándo?
Según yo son esos lobos.
¿Cuándo se extinguieron esos lobos?
Así dice la fecha exacta son 10.000 años. Bueno, no exacto.
10.000 años. Imagina usted las implicaciones éticas y morales.
Ninguna, Juan.
De que se ninguna, revive una especie que hace 10.000 años se extinguió. Juan, y las implicaciones que hacia ninguna. El futuro podría nada. Tener la utilización de esta tecnología.
Eso sí.
Pues al rato eso tú podrías sí. Tener con material genético de una persona que vivió hace 10.000 años.
Solamente lo estás pensando para mal. Es que hay que tener cuidado eso porque...
es que piensa mal y acertarás.
No, Juan, eso es pesimista.
Hay que pensar en bien, sí, pero también en mal para evitar que se den situaciones fuera de ética.
A lo mejor en esa persona de hace 10.000 años podemos encontrar la cura para un cáncer. No lo sé. No lo sé, mi querido Juan. Es que siempre pensar mal es fácil y barato para mí. Entonces, si digo, es un avance de la ciencia.
Eso de revivir muertos ya lo habían dicho en Black Mirror, ¿eh?
Bueno.
Como lección de lo que no se debe hacer.
Sí, pero acuérdate que si revives a una figura histórica negativa no significa que va a volver a ser mala. Hay muchos acontecimientos históricos, hay mucho su círculo social que influye.
Estaremos pendientes de cómo avanza esto y qué dicen las instituciones encargadas de vigilar la ética médica en el mundo. Vamos rápido a Avenida Paseo de la Reforma con mi compañera Lisbeth Hernández porque hay una manifestación de ciclistas quienes exigen justicia tras el atropellamiento por una unidad de transporte público de una persona arriba de una bicicleta. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. No, pues ya la agarró la manifestación a mi compañera Lisbeth Hernández. Bueno, en protesta por la muerte de un ciclista atropellado ayer domingo por una unidad de transporte público, circulaba por Avenida del Trabajo entre Gorostiza y Granada, esto en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, atropellan a esta persona y hoy, pues, ciclistas, no necesariamente compañeros de ruta, pero sí compañeros de medio de transporte se están manifestando. Lisbeth Hernández, ahora sí voy contigo.
Juan, gusto en volver a saludarte. Sobre este bloqueo en Paseo de la Reforma, ya para este momento, en ambos sentidos. Se trata de ciclistas que están bloqueando esta vialidad, Paseo de la Reforma, a la altura de la Estela de Luz. No hay circulación ni para el centro, también para dirección Palmas, porque, bueno, estos ciclistas están protestando contra la gran cantidad de muertes viales, las muertes de ciclistas a consecuencia de accidentes. Piden a la Fiscalía Capitalina y a las autoridades claridad y avance en las investigaciones, en las carpetas de investigación, además de justicia para los ciclistas que han fallecido en estos accidentes viales, garantías también para sentirse protegidos en las calles al trasladarse a bordo de una bicicleta. Hasta que no haya acuerdos con las autoridades capitalinas, es que dicen van a liberar esta importante vialidad. Como podrán imaginarse, un caos la zona.
Pues estaremos pendientes, pero sobre todo también de la atención a la exigencia, que es muy válida, porque cada vez hay más atropellamientos por ciclistas, y con esto también un llamado a los ciclistas a ser prudentes. Gracias, Lisbeth Hernández.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Y en un minuto, los deportes con Moy Pérez Acal.
Juan, qué gusto saludarte, qué gusto compartir este lunes con ustedes. Tuvimos este fin de semana el Mundial de Clavados en Guadalajara. Recordemos que México y China son potencias en este deporte y así lo demostraron en este Mundial. China quedando como número uno en el medallero, consiguiendo 7 medallas de oro, 4 de plata y una de bronce, teniendo en total 12. Y México en segundo lugar con 2 de oro y 4 de plata. Es importante destacar a los clavadistas que efectuaron todas estas acciones, que son el un oro se lo lleva Osmar Olvera con Juan Celaya en el trampolín de 3 metros. Otro oro, Randall Willars, plataforma de 10 metros individual de varonil. La plata se la lleva Mia Cueva con Lía Cuevan en sincronizados de 3 metros. Otra plata, Randall Willars con Kevin Berlín en la plataforma de 10 metros. Otra plata, Alejandra Estudillo y Gabriela Gúndez. Y plata, Juan Celaya. Esas son las medallas de México.
Pues ahí está, buena participación de los mexicanos. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.